¿qué tal? Muy buenos días, en especial aquellos que se acaban de incorporar. Hoy estamos hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre sus propósitos de Año Nuevo. Y algunos nos han contado que su intención es realizar algún tipo de voluntariado en el año 2022. Y la verdad es que no nos sorprende nada, porque España siempre ha destacado por su solidaridad. Actualmente en nuestro país hay 2,7 millones de personas que colaboran con alguna causa benéfica. De ellos, casi 900.000 tienen entre 14 y 35 años. Es decir, son muy jóvenes. Y uno de esos jóvenes es Adrián, de la ONG Adopta un Abuelo, una organización que se dedica al cuidado y atención de personas mayores que no tienen muchas ayudas.
Lo que hago es ir una vez a la semana a ver a una persona mayor que me asignaron, que es mi abuela adoptiva, es como parte de la familia. Con el tema de la pandemia y eso, no puedo ir a la residencia, pero antes lo que hacía era ir una hora y media a la semana y acabamos por allí por la residencia, dábamos un paseo, igual tenían actividades, pues yo me iba a las actividades con ella. Alguna vez sí que llevé juegos de mi hermana pequeña para estimular un poco la mente y esas cosas.
Habla de Fanny, su abuela adoptiva. Lleva con ella desde el año 2017 y tanto para Adrián como para la asociación es muy importante que sigan con los mismos mayores con los que empezaron. El vínculo que crean es tan especial que es parte de su familia. Por desgracia, la pandemia ha cambiado mucho los planes. Antes se veían una vez a la semana, salían, paseaban, jugaban. Ahora tienen que conformarse con hablar por teléfono. Irene está en una situación parecida. Ha tenido dos abuelos adoptivos, José, que falleció en 2019, y Felisa, con la que no para de hablar.
Antes de la pandemia, pues hemos hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, con José jugábamos muchísimo al dominó y a las cartas. Y con Felisa también lo hacemos muchísimo. O sea, con Felisa salimos muchísimo a tomar café, nos enseña costura, hacemos también talleres con ella.
La propia asociación tiene muchos talleres, ven películas, juegan a las cartas, al bingo, si pueden les llevan de excursión. Pero Irene y Felisa no los necesitan, siempre tienen planes. Felisa es muy activa, muy callejera, no puede parar.
Nosotras no paramos nunca. Podemos llamarla, estamos en contacto con ella siempre y nosotras en Navidad nunca hemos parado. De hecho, una de las cosas más bonitas que hemos hecho en el voluntariado es con nuestro abuelo José, que era catalán. Le hicimos un cagatío y le encantó. Fue una experiencia muy bonita porque él no se lo esperaba para nada. Le pusimos los dulces, nos aprendimos también la canción en catalán y él, bueno, se emocionó muchísimo porque fue una experiencia muy bonita.
Maravilloso. El caso de Irene entra dentro del perfil del voluntario más común, mujeres de entre 25 y 44 años. Por culpa del bicho, el voluntariado ha descendido hasta el 6,4% de la población, pero sigue siendo un pilar potente en nuestra sociedad. Ellos llegan donde no lo hacen las administraciones y por eso desde Poniendo las Calles siempre les vamos a estar agradecidos. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Bien, te saluda, es Beatriz Calderón y voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Comenzábamos a las 4 hablándote de una historia de superación que comenzó con una tragedia. Corría el año 2002 cuando Almudena, con tan solo 20 años y estudiante de música, perdía la vida en un accidente de tráfico. Su padre, que en aquel entonces tenía 47 años, decide, para no olvidarla y mantener su legado, comenzar a dar clases de trompa.
Yo empecé de cero y, bueno, es que, claro, lo cogí con muchas ganas, ¿no? Porque me embarqué el objetivo de por lo menos terminar lo que ella había empezado. Bueno, terminé parte de lo que ya había empezado, porque claro, yo lo dejé en el grado profesional y la carrera de música todavía continúa mucho más. Pero bueno, yo ya me sentía satisfecho con lo que había hecho y por lo menos podía tocar la trompa, que es la idea, y lo que yo quería hacer era algo que yo me acordaría siempre de mi hija, que no hace falta tocar la trompa para acordarse de mi hija, ni mucho menos, porque la tenemos siempre presente, día y noche.
José Luis está satisfecho de lo que ha conseguido y no es para menos. No se conformó con saber tocar. Empezó en la Escuela Municipal de Música de Ribadeo, asistió a clases particulares y tras 4 años superó la prueba de acceso al primer grado profesional en el Conservatorio de Lugo. 5 años después lograba ya el título profesional de trompa, un instrumento que ahora toca para evitar el silencio que dejó el fallecimiento de su única hija.
Pues Morena lo que más quería era su instrumento. Y claro, a mí ese instrumento que estaba en silencio, un silencio que todavía se acentuaba más nuestro dolor. Estábamos acostumbrados a oír su sonido. Por eso yo, bueno, cuando me di cuenta que yo podía devolverle la vida a su instrumento, y así termina parte de lo que ya había empezado, pues bueno, me decidí por dar el paso. Y estoy muy contento y muy satisfecho, por supuesto que sí. Y lo que más nos gusta es que nuestra hija va a estar siempre presente, siempre que mi salud.
Que su salud se lo permita, era como quería acabar, pero no podía. Bueno, de esto te hemos hablado en la anterior hora, tenemos otras muchas cosas que contarte. Jueves 30 de diciembre, octava de Navidad, 6, traslación del apóstol Santiago, y por supuesto hasta las 6 vamos a poner nuestra mirada en cosas nuevas, en una ceremonia, por ejemplo, que se repite cada 31 de diciembre y que tiene como punto de partida las campanadas en la Puerta del Sol. En unos minutos vamos a hablar con Jesús López Terradas. Él lleva 24 años al cuidado del reloj de la actual sede de la Comunidad de Madrid. Vamos a conocerlo todo sobre él. Pero hay más cosas. Rosana Rábago, buenos días.
Buenos días. Pues antes de acabar la hora vamos a repasar algunas profesiones de ponedores que son fundamentales para que la producción no pare en nuestro país. Y algunas vas a poder comprobar que son muy curiosas.
Pues sí, vamos a ver si las descubrimos. Pero antes toca saber la previsión del tiempo de cara a fin de año. Rosana, creo que traes muy buenas noticias hoy.
Pues sí, Bea, el tiempo va a ser muy soleado y primaveral en este penúltimo día del año. De hecho, se prevé un tiempo estable en toda España. Solo se esperan nieblas localmente densas y persistentes por la mañana en las dos mesetas y en los valles del noreste. Pero ojo, que dejarán una visibilidad reducida a primera hora de la mañana por debajo de los 100 o 200 metros. Así que cuidado a los que tengan que estar con el coche por esas zonas. Las temperaturas BEA serán altas. Se esperan 18 grados en Santander, 20 en Valencia y La Palma y hasta 28 grados en Las Palmas de Gran Canarias. Vamos, que se pueden dar hasta un chapuzón.
Bueno, allí en Canarias siempre, la verdad que no pierden la oportunidad. Qué maravilla, pasar una noche de fin de año en Canarias. Ese es uno de mis propósitos, no sé si para el año que viene, pero para alguno de estos próximos años. Muchas gracias, Rosana. Momento también de recordar algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ahí escuchamos vuestras placas.
Buenos días, Bea, soy ponedor, llevo el diploma en la furgoneta, soy José, que manda mensajes todas las noches, rutero de Guarromán a Baza, en Granada. Y dile al pulpo que salgas tú también en el diploma, así vemos la sonrisa más bonita de España. Buenos días y feliz año.
Buenos días, Bea, que paséis una feliz noche, próspero año nuevo y que el de arriba nos traiga mucha salud a todos. Un abrazo fuerte, ponedores.
Buenas noches, Bea, feliz noche vieja para todos los ponedores. Soy Manolo, de Transporte Simón de la Rubia. Aquí vamos otra noche más, a ver si terminamos el año. Venga, que lo paséis muy bien, la noche vieja. Un saludo para todos los ponedores y que soy ponedor.
Hola, Bea. Saludos para Pulpo. Soy ponedor. Estoy sufriendo la COVID y no puedo dormir casi por las noches. Y os escucho y me encanta vuestro programa. Un saludo muy grande y soy ponedor.
Pues una pronta recuperación es lo que te deseamos. Un beso enorme y gracias por habernos dejado ese mensaje con tu placa. Te voy a repetir el número por si tú también eres un ponedor que te has quedado y has dicho, yo también quiero salir como todos estos oyentes. Bueno, pues es el 662-942-605, donde puedes dejarnos tu nota de voz y después el próximo día pues la escuchamos. Ahí también nos puedes dejar en una nota de voz la ronda, que en un ratito vamos a irnos con ella. Ahora sí, a las 5:14 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Decía yo que nos vamos a por el miércoles, tengo un carajal esta semana con los días, que no os lo podéis ni imaginar. Vamos realmente a por el jueves y a seguir escuchando los propósitos de Año Nuevo que nos están mandando los ponedores en mensajes.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto Melilla. escuche tu voz, la, ra, 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 ra. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, ra, 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 ra. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina.
De la mañana, arrancamos la segunda hora de Poniendo las Calles. Estamos en directo leyendo los propósitos de Año Nuevo de nuestros ponedores, que me encantan. Carlos Cuadrado, por ejemplo, que está en Villarreros, en Palencia, en una estación de servicio de BP, dice, pues mi propósito es dejar de comer helado y trabajar un poquito menos, que ese yo creo que es el propósito que tenemos todos. O Gisa Fernández, soy jugadora de pádel, Bea, pero este año me he propuesto aprender a jugar el golf para ir con mi marido. Oye, ese es un buen propósito para pasar tiempo con la familia, pues sí. Aprender un poco las aficiones
la
del otro,
es
¿verdad?
Que sí, está muy, muy bien. Igual de bien que está este propósito de José Julián a los San Martín. Dice, me han hecho un bypass gástrico, tengo que perder 50 kilos, tendré que hacer algo de gimnasio para estirar las bolsas que se me harán.
Ya, pues sí. Ponte con ello a perder los 50 kilos y luego ir al gimnasio para endurecer.
Y de ejercicio físico también es el propósito de Maite Quiñones Solana. Dice, uy, hacer ejercicio físico y procurar recuperar mi anterior vida poco a poco.
Eso es lo que vamos a tratar de hacer todos también en 2022, que ya nos alertan, Rosana, de que va a ser un año pandémico. Pero bueno, que la cosa va a ir mejorando. El 2021 fue algo mejor que el 2020 y el 2022 será algo mejor también.
Hombre, claro.
Yo con que empiece a mejorar un poquito, aunque sea poquito, ya me doy con un canto en los dientes.
Sí, ya con que solo mejore un poco. O sea, yo ya bastante me he dado con un canto en los dientes este año.
Sí. Después de venir de 2020...
Sí, yo en 2020 además es que fue un año bastante duro. Bastante duro.
Muy duro.
Pero bueno, Mari Carmen también nos dice, dejar de fumar en septiembre en... Empecé la dieta en noviembre. Con tener salud y estar viva me conformo. O sea, que ya lo que pasa es que o bien ha adelantado los propósitos de este año o atrasó mucho los del año pasado.
Total.
Una de dos.
Mira, Víctor Manuel dice, oye, mi propósito de cara al 2022 es como siempre, procurar mantener el trabajo, que eso es importantísimo, sobre todo ahora mismo. Segundo, seguir haciendo feliz a mi esposa, Pili. Víctor, me encanta este propósito. O sea, tratar de hacer feliz a otra persona es lo mejor que podemos pensar. Y dice, y a mis dos hijos también. Y sobre todo, seguir siendo un ponedor y daros todo el apoyo del mundo. Oye, Víctor Manuel nos ha ganado con sus propósitos de Año Nuevo.
Sí, son bastante parecidos a los de Manuel Ignacio León Granda. Dice, mis intenciones para el 2022 son ser feliz con mi familia y amigos y seguir siendo un ponedor.
Ah, muy bien, muy bien. O Rosy As, que antes teníamos un ponedor que decía, quiero aprender a dejar que me tomen el pelo. Es decir, que no abusen de los amigos y conocidos. Y Rosy As dice, yo quiero aprender en 2022 a decir no.
También
qué importante es saber decir no en esta vida. Bueno, son las 5:19 de la mañana, hemos leído algunos de los propósitos, tenemos muchos más, en un ratito seguimos con ellos, pero ahora te voy a hablar de otro asunto. Estamos ya a 30 de diciembre, en tan solo nada, unas horas vamos a estar despidiendo el año, y los españoles, la gran mayoría por lo menos, lo vamos a hacer pues comiéndonos las 12 uvas, como marca la tradición, al son de las campanadas que dan los últimos segundos del año. Depende de dónde vivas, quizá lo sigas de una forma o de otra, pero la que nunca suele faltar es la compañía de la radio, concretamente de COPE, por supuesto con el sonido de las campanadas de la Puerta del Sol. Un ritual que no falla nunca y si lo puedes seguir es en gran parte pues gracias a Jesús López Terradas, que lleva 24 años al cuidado de ese reloj de la actual sede de la Comunidad de Madrid. Jesús López, relojero de la Puerta del Sol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Uno de los relojeros de la Puerta del Sol, porque mis compañeros Pedro y Santiago, Santiago Ortiz Rey y Pedro Ortiz Rey, están siempre con nosotros y estamos ahí trabajando siempre.
Bueno, bueno, bueno. Uno de ellos y el más veterano, todo hay que decirlo. Jesús, durante estos días y en especial el día de mañana, la gran mayoría de los ojos de España pues se pone en la torre de la Puerta del Sol de Madrid y en especial en ese reloj mítico. ¿Cómo se viven estas horas previas?
Bueno, está uno no preocupado porque sabes que están las cosas en perfecto estado. Lo que pasa es que una máquina siempre te puede fallar en el último momento, cosa que no es fácil en este caso concreto. Y estás pendiente de eso, de llegar en el momento adecuado y que todo el mundo, cuando suene la calle, se coma las uvas con gusto y ya está.
Si no me equivoco, lleváis desde el año 97 encargándoos del mantenimiento del que quizás sea, o por lo menos en la noche de mañana, el reloj más importante del país. No sé si recuerdas el momento en el que os adjudican esta labor.
Pues sí, sí, se hicieron, no me acuerdo muy bien. Creo que fue un concurso público, se compitió de ahí y se ganó y ya está. Ah, desde entonces se restauró el reloj, se limpió, se engrasó y demás, y desde entonces todas las semanas se va allí, se limpia, se engrasa y demás y ya está.
¿Esa restauración inicial fue complicada? ¿En qué estado os encontrasteis el reloj?
Hombre, las máquinas siempre, cuando pasa un tiempo, tienen desgastes, y entonces se desarmó, se quitaron los desgastes, se volvió a montar y ya está. Como, en fin, como en definitiva, cualquier máquina de con 200 o 100 años de más hay que hacerlo. Hasta ahora hemos tenido nuestro trabajo en general, hemos tenido más o menos dificultades, pero tenemos creo que los conocimientos y las máquinas necesarias para resolver el problema.
La tradición dicta que para tener un buen año hay que empezarlo con buen pie y para ello hay que comerse las 12 uvas al son de las campanadas. Déjanos un poquito más tranquilos a los ponedores. ¿Hay algo de lo que podamos o tengamos que preocuparnos o está todo bajo control?
Todo va a salir divinamente. Pero, o sea, con toda seguridad, va a bajar la bola, va a sonar los cuartos, que la gente no coma las uvas de los cuartos y cuando dé la primera campanada de 300 segundos, adelante, a comer las uvas.
Perfecto. Tú siempre despides el año desde la Torre de la Puerta del Sol. ¿Cómo es ese momento? ¿Llevas muchos años haciéndolo? ¿Hay nervios o ya es casi rutinario?
Bueno, no, ni lo uno ni lo otro. Es una cosa que es un trabajo que sabes perfectamente en qué condiciones está. Tanto Pedro como Santi como yo sabemos perfectamente lo que es, dónde tenemos que estar y cómo tenemos que estar. Y nervios no, sinceramente no. Pues estamos pendientes de que eso, de que todo el mundo se coma las uvas en el momento adecuado y sin problemas.
Jesús, ¿a ti te da tiempo a tomarte también las uvas o estás más pendiente de que suene cada campanada?
No, estamos trabajando. Entonces, cuando estás trabajando, no permite. Además, fíjate, si hubo un fallo, dijeron, ¿y por qué ha habido un fallo? Porque estaban comiendo uvas.
Porque estaban despidiendo
no,
el año.
Estamos a lo que estamos y cuando se acaban de dar las campanadas no hay uvas ni nada, ya pasa el momento y no tiene. Nuestras uvas son las que se comen todos los ciudadanos españoles, tan contentos y tan felices.
Cuando la última campanada suena, lo más normal es escuchar pues el júbilo, la alegría de la gente que se agolpa en la Puerta del Sol. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando todo acaba?
No, es un trabajo realizado, nos da mucha alegría el escuchar a las personas reír y gritar y demás, la verdad que da gusto escucharlo, y ya es el momento de dejar de llevar otra vez la bola solita y demás y irnos a casa.
Porque claro, cuando acaba todo os da tiempo a volver a casa y a inaugurar el año con vuestras familias, ¿no?
Por lo menos lo intentamos con mucho interés.
Se hace lo que se puede. Oye, el año pasado fue algo distinto. Tú fuiste un privilegiado porque pudiste estar ahí en el reloj, pero claro, la plaza estaba vacía por el COVID. ¿Cómo lo viviste sin tanta gente? Imagino que sería raro, ¿no?
No, era un conjunto de lo primero de tristeza ver que no había nadie. ¿Y por qué no había nadie? Porque todavía cuando no es porque a cada uno le interesa. Y claro, te da pena, te da tristeza y demás. Y siempre con la esperanza de que un día de esto se vaya a hacer puñetas el COVID este y nos deje en paz.
Jesús, ¿qué le suele pedir el relojero de la Puerta del Sol al nuevo año? ¿Este año va a cambiar en algo?
No, estamos más pendientes de que los demás estén a gusto y tranquilos y se les cumplen sus deseos que nosotros. Y es verdad, estás trabajando, estás a lo que estás, sin más.
Decíamos que son ya 24 años los que lleváis al cuidado del reloj de la Puerta del Sol, desde el 97 concretamente. Es muchísimo tiempo. ¿Tienes alguna anécdota en todo este tiempo de alguna noche vieja en la que el reloj haya dado algún problema las horas antes al gran momento?
No ha habido ninguno. Afortunadamente no ha habido ninguno. Por eso estamos todas las llamadas allí y para que no haya precisamente ninguna anécdota.
Claro, claro. Es que lo cuidáis mucho y muy bien. ¿Se puede decir que es el reloj mejor cuidado de todo el país o el mantenimiento es similar en todos los relojes de este tipo?
No, si se va allí, se sube las pesas, se limpia, se engrasa y se hace lo que... Si el reloj necesita cualquier cosa, lo que haga falta. No hay voy a hacer esto, no, vas a que la cosa esté bien. En todo, porque normalmente hay una reserva de marcha de 7 días, pues las pesas están en la parte más baja, van hasta la parte más alta, hasta la parte más baja, si no se sube las pesas el reloj se para, no tiene fuerza. Y ya de paso haces todo lo que debes hacer.
Ya llevas muchos años en esto, ¿este ha sido el mejor trabajo que has tenido o es como otro cualquiera?
A los tres nos satisface mucho estar allí. No tenemos ningún problema, ni ningún disgusto, ni estamos tan a gusto cumpliendo con nuestro trabajo. En este caso concreto, aparte del trabajo, es la satisfacción de eso, de saber que hay 40 y tantos millones de españoles dependientes de ese trabajo y que se van a comer las uvas en familia, con amigos y van a ser felices.
Pues Jesús, no te quito mucho más tiempo, solo una curiosidad, ¿cuántas llamadas de medios y de periodistas has podido recibir en estos días?
Pues muchas personas, pero la verdad es que sinceramente no lo sé ahora mismo. Procuramos hacer nosotros lo mismo que cuando vamos por ahí, que nos hagan con nosotros si tienes una necesidad, porque nos atiendan y ya está. Procuramos atender.
Estupendo, es vuestro momento. Nosotros te lo agradecemos de verdad, Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol. Que tengas un feliz año y muchas gracias por atendernos.
Igualmente, gracias a vosotros.
5:26 de la mañana hemos hablado con el relojero de la Puerta del Sol, que mañana estamos todos pendientes y estamos con los propósitos de Año Nuevo, que nos contaba, por ejemplo, Julio Montesinos, que él lo que quiere es vivir con mi mujer en el piso nuevo y volver a darle un poquito más a la mountain bike. Y Perezosa Elito también nos ha mandado mensaje, nos ha dado los buenos días y dice, bueno, yo sabéis lo que quiero hacer este año, vivir, apreciar los amaneceres, disfrutar también del atardecer, pasear bajo la lluvia, respirar ese olor a ozono que la acompaña y mirar los pinos desde la ventana de mi casa en el pueblo tomándome un café, que es que hay veces que no nos tomamos el tiempo que nos merecemos y que tu propósito del próximo año sea, pues yo voy a proponer que voy a tomarme todos los días un café a las 5 de la tarde sin prestar más atención a nadie, mirando por mi ventana. Oye, qué maravilla, ¿eh? Regalarte tiempo.
Sí, regalarte tiempo. Que es más o menos lo que quiere hacer David Armentia López. Él quiere ser hacerse reservista voluntario del Ejército del Aire. Me parece un propósito muy, pero que muy interesante.
Muy interesante, sí, y poco común.
Y muy poco común. Alejandro Vera, estaría magnífico para el inminente próximo año poder contar con una compañía femenina.
Hombre, que se quiere.
Pero
que
a los mayores nos resulta dificilísimo propósito. Hombre, nunca ha sido un impedimento la edad, que yo sepa.
No. Ahora mismo hay que empezar a buscar donde viva nuestro ponedor. Algún sitio, un lugar...
Vais a tener que hacer esta especie de...
El Tinder
de Poniendo las Calles.
Alguna ponedora que se encuentre en la misma situación, ¿verdad?
Que escriba al Facebook.
Y que escriba al Facebook y a ver si los unimos y que se hagan compañía mutuamente. Hay que encontrar pareja, da igual la edad que tengas.
Manuel Valentín, seguir perdiendo peso, tener salud, ser feliz y quitando el jodido bicho, que todo siga igual.
Bueno, estupendo. Oye, también te digo, Francisco Javier dice, mi propósito es a ver si os conozco algún día vosotros en persona, que me encanta vuestro programa y, por supuesto, el que le sigue, el de Carlos Herrera. Un abrazo y feliz año 2022. A ver si es posible, Francisco, que de momento con esto del COVID no nos pueden visitar en la redacción, pero en cuanto abran la mano, aquí vamos a invitar a más de un ponedor para que se tome un café con nosotros. El café que nos tomamos todas las mañanas con José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Lo tienes preparado para mí?
Pues tú ya sabes cómo es el café de Cope. Yo no te digo nada. ¿Estás preparado? ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres tomártelo?
Hoy no me veo con fuerzas.
Oye, José Ángel, cuéntanos qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues el tema del día, Bea, son las cuarentenas. Lo hemos estado contando durante toda la noche. El gobierno y las comunidades autónomas han acordado que la cuarentena de contagiados asintomáticos, esto es importante, contagiados sin síntomas, se reduce de 10 a 7 días.
Sí, el que está malito, malito, es que eso hay que dejarlo claro, porque yo ya tengo un amigo que ha estado malo, pero malo.
Sí, que le ha pegado
y me
un
dice,
buen viaje.
Bueno, ahora ya son 7 días. Digo, No. Digo, tu caso no, solamente es el que lo ha pasado sin pena ni gloria.
Eso es, de 7 días para los contagiados asintomáticos, los que sean un contagio con síntomas, que lo hayan pasado mal, como tú dices, la cuarentena sigue siendo de 10 días.
Claro,
¿vale?
Si has tenido
eso
fiebre,
no ha cambiado.
Malestar, te has encontrado mal, tienes que estar 10 días.
Efectivamente. Entonces, una cosa es lo que han decidido gobierno y comunidades autónomas, que obviamente esa decisión se toma para que no colapse el sistema, es decir, hospitales, policía, claro, Guardia Civil, etcétera. Y otra cosa es lo que dicen los expertos sanitarios. Muchos no están de acuerdo. Hoy le vamos a preguntar, por ejemplo, a Vicente Lárraga, que es virólogo del CSIC, a ver qué nos dice él, porque quizá los sanitarios digan, mira, el gobierno dice esto, pero nosotros os recomendamos que por vuestra cuenta y riesgo os quedéis en casa. No lo sé. Se lo vamos a preguntar. Luego vamos a analizar con Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del PP, cómo termina el año político. Seguro que ella, bueno, nos dice algo sobre el balance que hizo ayer Pedro Sánchez. Y dos cosas más. Escucharemos un ratito de buena música a partir de las 10 con Nia, ganadora de Operación Triunfo. Yo soy muy fan de Nia. Y luego vendrá también Carles Sanz, de Tricicle, que nos va a presentar su propuesta en solitario. Eso será a las 11 de la mañana. Así que, de todo un poco.
Menudo programón en este 30 de diciembre. Estaremos pendientes a las 6 de la mañana de todo ello. José Ángel, un besazo.
Bueno, mañana tráeme cafetito, pero de casa.
Mañana el cafetito y hasta unos churritos, que es día 31.
Un beso, te tomo
hasta
la palabra.
Luego.
Chao.
5:33 de la mañana, es momento de que conozcamos lo que están haciendo los ponedores de calles mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues tenemos a Rafael, que nos saluda y dice, aquí me tenéis desde las 4:30 subiendo desde Torre Don Jimeno, en Jaén, hacia Cariñena, a descargar cebollas. La verdad que es un orgullo escucharos y que nos hagáis compañía.
Rosa Vázquez Muniz, buenos días, ponedores. Aquí estoy escuchando mientras me tomo un café, mira, ella sí, y me preparo para ir a trabajar a mi empresa. Un saludo, soy ponedora.
Muy buenas noches, ponedores. Soy Víctor Ortuño, de Puerto Lumbreras, Murcia, aunque ahora mismo me encuentro en Alemania y estoy de viaje con el camión. Un saludito y a tener feliz año y feliz Navidad, que se me había olvidado.
Víctor, muchísimas gracias. Fran Mancilla también nos saluda. Dice que trabaja en el boticario en casa, en una parafarmacia online, y que aprovecha, pues, muchas veces cuando está mirando pedidos a escuchar el programa, porque él es ponedor.
Buenos días, Bea. Soy Miguel. Trabajo en una gran empresa de desarrollo de videojuegos y os escucho cada mañana mientras veo qué juego probaré. Soy ponedor.
Buenos días. Soy José Antonio, aquí un ponedor con el carbón de Huelva para todos sitios. ¡Soy ponedor!
Pues, José Antonio, gracias. Tenemos a otro Antonio también que nos ha saludado a través del Facebook. Él es vigilante de seguridad, está en el turno nocturno y le encanta el programa.
Hola, Bea, soy Alfredo, un camionero en ruta. Estoy yendo de Valladolid a Valencia a llevar mercancía antes de Nochevieja. Soy ponedor.
Nada, Bea, que ahí estamos con la ronda de poniendo las calles. Mira, que me está haciendo dos bocadillos. Uno me le comeré 1:30, sobre las 2:30 por ahí. Estaré en Torija con el primer viaje y me como el bocadillo, muy el bien. Grande. Y luego el otro, pues me le comeré allá a las 6 de la mañana.
Ahora, en un ratito. El otro es un montadito, porque ha dicho, el grande me lo he comido a la 1:30.
Sí,
y ahora
nos ya... ha mandado fotos al Facebook, sí, había uno bastante más grande que el otro. Sí.
Ahora mismo sé que me comía yo un bocadillo de tortilla de patata, bueno, me callo porque paso hambre. Sergio Orduña dice, soy sanitario en una ambulancia y me encanta escuchar poniendo las calles.
Buenos días, ponedores. Aquí Raúl, un ponedor que trabaja para una VTC aquí en Madrid, llevando a la gente a donde lo necesita. Me hace mucha compañía vuestro programa. Soy ponedor.
Buenas noches, España. Buenas noches, familia. Nada, yo colaboro poniendo las calles en la recogida de la basura en el Alto Palancia. Así que saludaros a todos. Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Soy ponedor.
Muchas gracias. Miguel Ángel también está por aquí. Él trabaja en Mercadona desde hace 20 años y espera que continúe algunos años más, porque está muy contento cuando se levanta temprano, escucha poniendo las calles.
Hola, Bea, soy Marta, una vigilante de los de la Placa Blanca, preparándome para abrir el centro comercial antes de que la gente venga a hacer sus últimas compras del año. Soy ponedora. Feliz año nuevo a todos.
Pulpo y compañía, Goyo de Arévalo. Chofer, vamos para casita ya. Que tengáis buen día, compañeros. Sois unos extraordinarios.
Gracias a todos los ponedores que nos habéis mandado vuestra ronda, tanto a los que habéis participado a través de Facebook o a través del WhatsApp, mandándonos esas notas de voz. Los mensajes que nos han quedado del día de hoy los guardamos para mañana. Y ahora, a las 5:36, es momento de detener nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que esta semana lo hemos hecho en las canciones propias de una fiesta de fin de año. Cada día, una importante composición representativa, pues, de la temática musical de la semana, ¿no? Y con ella recordamos, pues, algún acontecimiento importante que se desarrolló en nuestro país en ese año. En esta ocasión hay que parar en el 2017. Uno de los rostros más conocidos de la COPE, Carlos Herrera, en ese año regresaba a la pequeña pantalla.
Hay gente que me ha pedido, por favor, que vuelva a televisión. Y hay gente que me ha pedido, por favor, que no vuelva. ¿Cómo lo ves? Tú decides.
¿Cómo lo ves? Muy pronto.
Pues bien, en 2017 los colombianos Carlos Vives y Shakira unieron de nuevo sus talentos y sacaron al mercado La Bicicleta. La canción fue todo un éxito y a día de hoy el vídeo oficial en YouTube tiene más de 1.400 millones de visualizaciones. Todo un tema para celebrar la vida, para celebrar el amor, y qué mejor que amenizar con ella nuestra fiesta de Año Nuevo. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en la vida.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora a las 5:40 de la mañana me parece un buen momento para hacer una reflexión con los ponedores. ¿Cómo llevas lo de ir al revés de todo tu entorno, de tu familia, de tus seres queridos? La verdad es que en el programa nos gusta siempre compartir vuestras vivencias. No podemos negar que las rutinas de los ponedores son diferentes y eso nos hace especiales. Así nos lo contáis.
Nada, aquí recogiendo la basura todas las noches. Y nada, las noches pues no lo llevamos mal. ¿Para qué nos vamos a quejar? No hay que quejarse. Un saludo para todos los basuritas.
Me permitió realizar mi sueño. Era poder estudiar durante el día y sacarme el título nacional de entrenador de fútbol. Y también me ha permitido entrenar equipos de niños hasta equipos amateurs.
Y si tuviera que cambiarme a currar de día, ni me lo pienso, no lo quiero. O sea, me he acostumbrado a trabajar de noche, llevo toda la vida trabajando de noche y de día no puedo trabajar.
Como ves, hay gente para todo. Trabajan en los servicios de limpieza, en hoteles, bares, vigilancia, imprentas. Parece que por la noche todo el mundo duerme, pero anda que no hay vida y bien que lo sabemos nosotros. La de todas aquellas personas que requieren de unos servicios y también la vida de aquellas que se los ofrecen. En la noche de COPE se subieron hace unas semanas al taxi de Richard Lozano. Él empieza su turno sobre las 12 y anda por Madrid hasta las 5 de la mañana. Su parada principal es casi al empezar, su hora de la cena y de charla también, cómo no.
Cuando quedamos con los compañeros, más o menos cuando cuadramos la hora, es cuando nos juntamos a cenar. Un consomé y un filete de segundo, por ejemplo, 10 euros, 10,50 por filete. Bueno, ahí mira, hay un estanco 24 horas y ahí alguna vez sí que para comprar, porque sé que es 24 horas.
Richard lo define a la perfección, un estanco 24 horas, vamos, que no cierra nunca. Y de eso queremos hablar hoy, de estos negocios con horario ininterrumpido. Los ponedores como nosotros necesitan cubrir sus necesidades. ¿Y cuál es el tendón de Aquiles de muchos de nosotros? Los hijos. ¿Quién cuida de ellos por las noches cuando trabajamos si no tenemos a nadie más que nos ayude? Pues bien, hemos encontrado en Tenerife una guardería que abre las 24 horas. Se llama Cuquilandia y la regenta desde hace 13 años, Yaiza Villalba. Adivina cómo se le ocurrió la idea.
Me quedé embarazada por segunda vez y dije que va, tengo que buscar un negocio donde yo pueda tener a mis hijos conmigo y a la vez ayude a otras familias a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Que no tengan que poner a alguien dentro de su casa, a alguien extraño, que a lo mejor pues le supone un gasto extra y no deja de ser alguien extraño en tu casa.
Claro, yo me pregunto, ¿quiénes son sus principales clientes? Hay que diferenciar entre los que acuden los fines de semana y los que no.
Hay papás que, te digo, cierran, o sea, terminan de trabajar a las 6 de la noche, hay funcionarios del Estado, policías, enfermeras, doctores, que trabajan también por la noche, entonces necesitaban un sitio donde dejar a su hijo y que estuviera cuidado y con sus necesidades cubiertas. Ahí tenemos familias de todas las índoles.
Familias de todo tipo, como ves, y luego están los que buscan sus servicios los fines de semana por ocio o por una emergencia. Para todos ellos, Cuquilandia está abierta a las 24 horas del día. Bueno, pues una vez que hemos encontrado ese apoyo para cuidar a los niños, llega la hora de comprar, por ejemplo, un regalo que se nos ha olvidado, un libro o la leche, un peluche, o por qué no hacer una fotocopia para entregar unos documentos que son urgentes y los necesitamos a las 6 de la mañana. Bueno, si estás en la capital, puedes pasarte por una de las tiendas de la cadena Multitienda 24.
Otras personas se olvidan a imprimir los boletos de los aviones. Vienen como a las 5 de la mañana y dicen, por favor, que necesito imprimir el boleto porque si no en el aeropuerto me cobran una pasta. Y imprimen también proyectos para los niños que se les ha acabado la tinta, que se les ha olvidado.
Él es Ramiro Arellano, lleva 13 años atendiendo a los clientes durante las madrugadas del fin de semana. En su tienda puedes encontrar lo imaginable y lo menos imaginable.
Enchufes americanos, algunos han pedido cable para impresoras, velas, un montón de cosas. Una vez me pidieron así de equipo para llaves inglesas para la moto.
El primer local se inauguró en 1987. Este rincón pionero está en la mente de cualquier madrileño al que le surja una cena o no tenga un buen vino que llevar, o un cumpleaños, o se haya quedado sin productos de droguería, tabaco, alimentación o pilas. Pero hay más. Los ponedores también podemos aprovechar para entrenar por la noche. ¿Dónde? Pues en un gimnasio. Para eso nos vamos hasta Cádiz. Allí hemos encontrado un local abierto a las 24 horas. Y claro, te estarás preguntando, ¿pero hay alguien a estas horas dándole a las mancuernas?
Sobre todo trabajadores que tienen turnos de noche o con horarios un poco de madrugada, o bien que aprovechan los estudiantes también, sobre todo muchos estudiantes. Las primeras sesiones de entrenamiento los citamos en horario donde tenemos personal aquí en el centro, y luego, una vez que estas personas pues saben realizar los ejercicios, tienen su programa de entrenamiento individualizado y tienen autonomía para venir a entrenar solo, pues ya ellos hacen uso del club pues en el horario que más les interesa.
Uh-huh. Él es José Manuel López, club manager del centro fitness. Como ves, hay gente para todo. Y fíjate que si eso de darlo todo con las máquinas les resulta aburrido y prefieren entrenar, pues por ejemplo, con un monitor, en este gimnasio tienen la solución.
Personas que a lo mejor demandan una clase dirigida, pues tienen la opción de hacer clases a través de nuestros virtuales. Son pantallas que donde la persona selecciona la sesión que quieres realizar y directamente pues en dos clics simplemente selecciona su clase de forma muy sencilla y tiene la opción de realizar una clase dirigida, pero virtual.
Pues por lo que escuchamos ya no tenemos excusa para no hacer deporte, especialmente si vives allí en Cádiz. En la Tacita de Plata se puede hacer ejercicio las 24 horas, 24/7 como se dice ahora, y según leo en su página web, una hora de risas y buen humor equivalen a 30 minutos de fitness, así que ya estamos tardando. Son las 5:46 de la mañana, nosotros al gimnasio de momento no, pero sí que tenemos que ir ya recogiendo para marcharnos. Como siempre hacemos cuando no está el jefe, vamos a poner antes una reposición de la del pulpo. Disfruta de la música.
Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que es el que continúa. Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Yo soy muy de Sheryl Crow. Me gusta mucho Sheryl Crow. Me apasiona Sheryl Crow.
Simpática. Muy bien, a mí también.
De verdad, Barack Obama, una de las cosas que hizo cuando, al segundo año de su mandato, dijo que tenía que cumplir su sueño y es acercar a los artistas a la Casa Blanca. Y una de las primeras artistas a las que invitó fue a Sheryl Crow. Y lo hizo muy bien porque actuó allí en la Casa Blanca haciendo grandes versiones, además muy cerquita de uno de los grandes, de Barbacara, por ejemplo. Esta es una canción, una versión de las muchas que ha hecho en su carrera Sheryl Crow, y esta tía se llevaba muy bien con Michael Jackson. Michael Jackson se fijó en ella y se la llevó de gira por todo el mundo, y luego se la llevó Sting, y luego se la llevó Rod Stewart, y ella se puso a versionar las canciones de los artistas que le dieron la oportunidad. Hombre, con los Beatles no llegó a cantar, pero sí que le rindió tributo también con esta canción.
Siempre no tiene edad para haber cantado con los Beatles. ¿Eh?
Claro.
No, claro.
Pero fíjate, hoy con los Beatles, por ejemplo, también nos podíamos acordar, porque hace 57 años que los Beatles actuaban por primera vez en los Estados Unidos de América, pero como anécdota, tengo que contarte, Herrera, que hubo un policía que estaba aturdido, que no podía más con los gritos de la gente, y ¿sabes cómo se tapó los oídos?
Uh-huh.
Se metió dos balas. Es que a veces soportar los gritos de tantísimas mujeres fueron 8.092 fans los que concurrieron allí en ese estadio, en el Coliseum en Detroit. En Coliseum, no, en Washington. Y este hombre no soportó más y tuvo que taparse los oídos, porque si no, dice que se iba a quedar sordo.
No, no me extraña. El griterío de las fans de... El primer fenómeno fan de todos fue el de Sinatra, sí, que es el que inventa el fenómeno. Bueno, inventa. Uh-huh. Se populariza de tal manera que es el fenómeno fan. Pero luego los más chillones han sido los de Elvis y los fans o las fans de los Beatles. Era el decibelio, llegaba a límites insoportables. Yo entiendo. De las balas, ¿eh?
Sí, sí, hombre, este se metió dos balas en los oídos y estuvo así durante todo el concierto. Duró apenas una hora y cuarto, pero oye, durante ese tiempo, claro, este hombre lo que dice es que apenas ha escuchado a los Beatles, sino que escuchaba todo el rato el griterío. En España, yo siempre he leído la crónica, porque no lo he vivido, pero sí que he leído la crónica, que con los Pecos vino a suceder algo parecido. Que también
yo sí lo he vivido. Porque,
¿ah, sí?
Sí, sí. Yo empezaba en la radio cuando los Pecos revientan, eso es el año 77-78, uh-huh. Y lo que transita entre ahí y el 82 aproximadamente era una locura. Bueno, el fenómeno fan en aquel momento se excita mucho, tanto con Pecos como con Leif Garrett cuando venía aquí a España. Era una uh-huh. cosa, he oído cosas de estos programas de radio que se hacen en polideportivos, uh-huh. con
sí.
tal, lo hacía Raúl Marchán, uh-huh. Lo hacía Pepe Antequera, lo hacían
Pepe
varios.
Antequera, claro.
Claro, y llevaban, bueno, pues en las discográficas te traían a los que estaban de moda, te traían a Leif Garrett, a estos, a los suecos, aquellos que eran. Y la verdad es que el niñaterío, particularmente femenino, era consistente en sus decibelios.
Sí, sí, sí. A veces es que se hace un poco insoportable, porque son muchos decibelios, cuidado. Y aguantar eso durante mucho tiempo es complicado. Mira, Herrera, qué versión tan bonita de una de las canciones para mí más bonitas de Rod Stewart. The first cut is the deepest. Just to help me dry the tears. Pon una Sheryl Crow en tu vida, Herrera, te hará muy feliz. Hazme caso, por favor.
Sí, y además ha sido siempre una monada.
Efectivamente, goloso.
Sí, es verdad. Una rubia de ojos claros, una clase monumental.
Sí, las piernas muy largas.
La clase es simpática. La clase es algo descomunal.
Sí, señor. Bueno, Herrera, nosotros lo nuestro es la música. Aquí en Poniendo las Calles es la música, Herrera. Mira, hoy, si no llega a ser por una visita al médico que hizo Joan Manuel Serrat de rutina, que le tocaron un poquito la garganta, le tocaron un poquito los ganglios y vieron ahí que había cosas que no se correspondían, le descubrieron un tumor. Si no llega él en ese momento a decir, mira, me lo vas a quitar en este momento, pues quizás Joan Manuel Serrat no tendría una vida de salud tan buena como la que tiene en este momento. Con lo cual, hoy es un día para que, no sé, demos un poquito de gracias porque tengamos todavía entre nosotros a Joan Manuel Serrat.
Sí. Con la mirada
lejana y azul. Este hombre, con el paso del tiempo, cada vez me gusta más.
A mí me gusta mucho repasar antiguos discos de Juan Manuel que creemos que conocemos, uh-huh. y siempre hay alguna canción que no recordábamos o no habíamos escuchado y ¡guac! Se te mete, ¿eh?
Es verdad. Pues mira, esta canción es una de las típicas que yo grababa en esas cintas de caseta a mis padres y que me sigue emocionando.
Y un trabajo, en esta canción hay un trabajo monumental de Ricardo Miralles, ¿eh?
Ah, bueno, él se ha apoyado siempre mucho en Ricardo, ¿eh?
Siempre.
Sí.
No era como esas muñecas. Tenéis que balancearme, darme un poquito más de presencia a mí en el micro, bajarme un poquito el retorno. Ahí, gracias.
Esto es muy bien. Esto lo sigue haciendo. Esto yo no he visto en mi vida.
Es que la mejor manera de hacerlo es en directo.
Sí, pero Pancho, tú entiendes que yo tengo un becario que estoy formando a Nacho Rodríguez.
Pues que aprenda que estas cosas hay que hacerlas así. Porque el sonido tiene que ser perfecto.
Sí, pero en antena, a él, en el máster de COPE, no le enseñan esto, Herrera. Le estamos mal educando. Es muy complicado quedarse con una canción de Joan Manuel Serrat. Es que tiene tales obras musicales. Qué gozada. Con él te dejo, Herrera. Venga, Herrera, Vitas de Kun.
Vitas.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Pues así, a las 5:53 de la mañana, con una reposición de la del Pulpo, dejamos puestas las calles. Este viernes, a partir de las 4, vamos a volver a dar guerra. Estaremos por aquí. De momento, te dejamos con Herrera en COPE. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y que tengas un feliz jueves.
Como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien.
Escuchas Poniendo las calles.